En la Onda Local de Andalucía, Voces de la Tierra, un espacio para la convivencia, la tolerancia y el diálogo entre culturas.
Organizaciones sociales y de ayuda humanitaria en Andalucía han mostrado su rechazo ante el anuncio del Gobierno central de construir un nuevo centro de internamiento de extranjeros, un CIE, aquí en Andalucía. Lo anunciaba el delegado del Gobierno, Antonio Sanz, quien asegura que está prevista dicha construcción en la zona oriental de Andalucía, aunque no ha confirmado si se hará en Almería o en Granada. Rafael Lara, responsable de Relaciones Internacionales de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, señalaba en estos micrófonos que es una decisión poco solidaria y que insiste en que se está privando de libertad a personas que no han cometido ningún delito.
Este gobierno, en vez de afrontar el tema de las migraciones desde una óptica generosa, solidaria y sobre todo respetuosa de los derechos humanos, pues lo enfrenta encerrando a las personas en centros que no reúnen las condiciones o que si las reúnen tampoco estas personas han cometido ningún delito para estar encerrados.
Sin embargo, desde el Gobierno central justifican la apertura de este centro de internamiento en Andalucía Oriental porque, según Antonio Sanz, es la zona donde se concentran actualmente la mayor parte de los rescates de personas inmigrantes. Y todo esto cuando, además, en el último mes y medio, las personas de origen subsahariano procedentes del Mar de Alborán van quedando en libertad al no haber plazas en los centros de internamiento. Hoy queremos analizar para qué sirven estos centros que encierran a personas inmigrantes por no tener en regla los papeles requeridos por la legalidad actual. Lo hacemos hablando con Marga Martínez, que es catedrática de Derecho Penal y una de las autoras del informe Razones para el cierre de los CIEs, del reformismo a la abolición. Señora Martínez, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, ¿qué son los CIEs jurídicamente?
Jurídicamente los centros de internamiento para extranjeros son unos lugares donde se priva de libertad a las personas extranjeras que no tienen permiso de residencia para proceder a su expulsión. O sea, es lo que los juristas llamamos una medida cautelar, o sea, se les priva de libertad para posibilitar su expulsión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es jurídicamente el papel de los centros de internamiento, pero en cualquier caso es una figura jurídicamente muy cuestionada, porque en su día también se cuestionó por el Defensor del Pueblo la constitucionalidad de esta medida, porque la Constitución solo permite, o sea, no permite privar de libertad para, a la administración, no permite privar de libertad a las personas. Dese cuenta que no estamos hablando de que estas personas hayan cometido ningún delito, sino que han cometido una falta administrativa como es, entrar en nuestro país de manera irregular o permanecer en España sin tener la documentación necesaria.
¿Es, por tanto, una medida desproporcionada?
Yo entiendo sin ningún género de dudas que así lo es. O sea, estamos encerrando, como digo, a personas que no han cometido ningún delito y a personas migrantes y a personas refugiadas que además en muchas ocasiones pues han vivido periplos migratorios tremendamente duros y incluso naufragios, ¿no? Tragedias muy importantes y nosotros les recibimos encerrándoles en un centro de internamiento para extranjeros que ellos ven como una prisión porque realmente tienen las características de cárceles. Entonces, se les infiere un daño a los daños y a las tragedias pues que ya han sobrevivido.
Y nos decía, parecen cárceles y lo cierto es que hay centros incluso que están peores que cárceles. Recordamos el caso de Málaga que se tuvo que cerrar, que fue prisión. Cuando ya no servía para prisión, se convirtió en centro de internamiento. ¿Cómo se controla el estado físico, estructural del edificio y también las condiciones que se viven dentro de esos centros?
Bueno, efectivamente, usted ha mencionado el centro del antiguo CIE de Málaga, pero podemos hablar, por ejemplo, del CIE de Algeciras. O sea, el centro de internamiento de Algeciras es una antigua prisión, La Piñera, que se cerró en el año 2000 porque carecía de las condiciones de habitabilidad necesarias para ser una cárcel y se abrió como centro de internamiento para extranjeros. Es una cárcel en la cual, bueno, pues ha habido denuncias, no por parte de las entidades sociales únicamente, sino que el propio Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto la absoluta inadecuación de las instalaciones y expresamente ha pedido su cierre, el Defensor del Pueblo. Entonces, bueno, lo que es muy llamativo es que, quiero decir, el Gobierno, el Ministerio del Interior, encierre a personas porque tienen una irregularidad administrativa, y es el propio Gobierno el primero que incumple la ley, porque la ley dice claramente que los centros de internamiento para extranjeros no pueden tener un carácter penitenciario. En uh-huh. este caso es evidente el carácter penitenciario de, por ejemplo, el CIE de Algeciras, porque es que es una antigua cárcel. Uh-huh.
Y señora Martínez, por eso que le preguntaba por lo que pasa en el interior, ¿cómo se controla?
Bueno, vamos a ver, los centros de internamiento para extranjeros tienen dos tipos, diría yo, de problemas. Uno sería el relativo a cuáles son las condiciones de vida, a sus instalaciones, a si se pueden ejercitar derechos o no, como el derecho a la comunicación, a la salud, etcétera. Y luego tiene otro tipo de problemas no menos importantes, que son quiénes están en los centros de internamiento. Porque, y esto es importante acentuarlo, en los centros de internamiento, cuando uno se acerca, una de las cosas que llama poderosamente la atención es que con frecuencia se encuentran personas que no deberían estar en los centros de internamiento para extranjeros. Como pueden ser menores de edad, víctimas de trata, posibles solicitantes o titulares del derecho de asilo, existen dos tipos de problemas. Efectivamente, sobre el papel existe un control. O sea, sabemos que los centros de internamiento son lugares muy opacos, o sea, es muy difícil tener acceso y saber lo que sucede, pero efectivamente hay ciertos instrumentos de control. Por ejemplo, existe pues el juez de control de los centros de internamiento, que pues tiene como misión velar porque se respeten los derechos de estas personas, o efectivamente para que una persona ingrese en un CIE pues hay un juez que tiene que dar su visto bueno. No es una decisión judicial, el internamiento es una decisión administrativa, pero hay un juez que tiene que dar su visto bueno. Uh-huh. O sea, efectivamente sobre el papel existen ciertas garantías y ciertos controles. Pero hay que poner de manifiesto que estos controles fracasan clamorosamente. O sea, es frecuente que las garantías que la ley contempla y los controles que la ley contempla fracasan, ¿no? No están funcionando como debieran. Y esto también hay que ponerlo en la balanza a la hora de ponderar pues la proporcionalidad de este encierro. Uh-huh. O sea, no podemos decir que por el hecho de que haya un juez que tenga que dar el visto bueno, pues no vamos a encontrar personas vulnerables en los CIEs, porque las encontramos. Por ejemplo, estamos viendo y se siguen dictando autos de internamiento colectivos. O sea, se están internando a 40, 50 personas, un juez está decidiendo en una sola vista breve pues si va a internar en un CIE a 40 o 50 personas. Uh-huh. O sea, sin que exista una valoración individual de cuáles son las circunstancias de esa persona. Uh-huh. Y sin, obviamente, que esas personas tengan la posibilidad de alegar cuál es su situación o de decir de qué vienen huyendo. Uh-huh. O sea, efectivamente existen controles, pero no están funcionando como debiera.
Y sobre esto que nos contaba, me gustaría preguntarle, porque siempre que hablamos de centros de internamiento nos dicen la legislación establece que debe ser el internamiento el último recurso, pero ¿se utiliza realmente como último recurso?
Pues vamos a ver, no se está utilizando los centros de internamiento como algo excepcional. Y la prueba de ello, en cuanto a las garantías a las que me refería, por ejemplo, al ser una medida cautelar, los centros de internamiento solo se podría utilizar para aquellas personas a las que existan importantes posibilidades o una elevada probabilidad de que puedan ser expulsados. Y sin embargo, estamos viendo que los índices de expulsión desde los CIE son muy reducidos. O sea, me explico, según los datos ofrecidos por el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura en el 2016, de todas las personas que estaban internadas en los centros de internamiento, solamente un 30% fue expulsado, porque los demás no se pudo gestionar su expulsión. Esto se hace más evidente todavía con respecto a las personas subsaharianas. O sea, las personas subsaharianas tienen índices de expulsión muy pequeños, por lo tanto, por ejemplo, ¿no?, se está internando a personas de una manera gratuita, o sea, personas que ya a priori se sabe que va a ser sumamente difícil expulsarles, con lo cual se les está infiriendo un daño gratuito que estas personas pues no entienden que por qué tienen que pasar hasta 60 días encerradas pues en lugares infectos e inmundos como puede ser el CIE de Algeciras.
En relación a esto, esta semana estaba aquí la viceministra de Gestión Consular de Bolivia, y lo hacía, bueno, estaba aquí hablando de migración y ponía el caso de un ciudadano boliviano que estuvo encerrado en CIEs españoles 7 veces. ¿Esto es habitual?
Bueno, esto ahora mismo ya con la ley en la mano no se puede realizar. O sea, esto está proscrito por el reglamento de los centros de internamiento. Solamente se les puede internar en una ocasión, ¿no?, para ejecutar su expulsión, pero antes sí era una cosa que se veía con cierta frecuencia.
Y para finalizar, estábamos hablando de que debería ser una medida excepcional y yo quiero preguntarle si la legislación recoge suficientes alternativas para estas personas.
Bueno, pues la legislación establece una serie de alternativas, como puede ser pues la retirada del pasaporte, la obligación de acudir pues cada cuanto a la comisaría de policía, y además, bueno, pues las medidas alternativas que la legislación establece pues terminan con una cláusula general que establece que, bueno, pues que el juez puede decretar cualquier medida alternativa que estime pertinente. Lo único que yo sí pienso que no todo deberíamos reducirlo a si existen alternativas o no existen alternativas. O sea, probablemente siempre encontraremos algún caso en el que una persona no quiera irse y, bueno, pues sea muy difícil encontrar una alternativa viable. Pero no creo que deba todo reducirse a cuestiones de eficacia, ¿no?, a cuestiones de si existe siempre una alternativa. Yo creo que los centros de internamiento también necesitan una lectura desde el punto de vista ético. Y desde el punto de vista ético considero que son totalmente ilegítimos, porque, bueno, pues estamos infiriendo un daño totalmente desproporcionado a estas personas, las estamos tratando como enemigos a batir, ¿no? Y bueno, pues la política europea y la política española está de gestión de la inmigración se articula en términos de guerra, ¿no? Y bueno, pues el trato que estamos infiriendo a estas personas es un trato inhumano, es un trato degradante y yo estoy convencida de que es una auténtica barbaridad moral por la que algún día deberíamos pedir perdón.
Marga Martínez, catedrática de Derecho Penal, una de las autoras del informe Razones para el cierre de los CIEs, del reformismo a la abolición. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes.